Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos en esta tarde de viernes a resolver dudas de nuestros oyentes, a mirar, a analizar valores, compañías, protagonistas de estos últimos días. De la mano hoy de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, ha sido una semana muy interesante, ¿eh? Con muchas cosas. Sí. ¿Qué balance hay que hacer de estos últimos días?
Bueno, ha habido dos acontecimientos, uno que no es tan inesperado como podía parecer, que era la victoria de Donald Trump, porque estaba dentro de lo posible, y además las casas de apuestas, más que las encuestas, las apuestas, allí donde pone el dinero la gente y apuesta por uno u otro candidato, y además los que apuestan suelen ser votantes, pues se decantaba más hacia Donald Trump, con lo cual esa victoria pues no es tan inesperada, tal vez si lo sea el margen que ha conseguido. Y bueno, ya también se esperaba que la mayoría en ambas cámaras estuviera a su alcance, así que por ese lado poca sorpresa, y por el lado de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con la decisión de ayer de rebajar un cuarto de punto los tipos de interés, pues tampoco ha sido una sorpresa, porque estaba en el guión escrito ya hace un año, cuando Jerome Powell advirtió de una serie de bajadas para después del verano de este año, para finales de este año, que en aquel momento cifró en tres bajadas hasta 75 puntos básicos, y que a todos nos sorprendió cuando en septiembre anunció ese primer recorte de medio punto, que a mí, por ejemplo, se me pilló por sorpresa en cuanto a la intensidad. Con lo cual, en lo que llevamos de este ciclo de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, llevamos el 0,75 de rebaja de tipos de interés que ha repetido que repitió a lo largo de mucho tiempo Jerome Powell, pero solo dos bajadas. Y lo que sí empieza, o debo dudar, es que haya una tercera bajada en diciembre, porque ha sido llamativo cómo ha desaparecido del mensaje una frase que estaba escrita previamente y después desapareció respecto al control de la inflación. Y tal vez exista en la Reserva Federal, bueno, pues la constancia de que, para empezar, los últimos meses del año, por el efecto base de comparación con el año anterior, la inflación iba a tener un periodo menos favorable, y por lo tanto más era probable que repuntase, y por otra parte, el que si Trump cumple con lo que anunció en campaña, y ya tuvimos una experiencia hace 8 años de que Trump empieza cumpliendo todo aquello que había dicho, con ese rotulador gordo de que se compra para firmar los decretos y enseñarlos a las cámaras a las 11 de la mañana, pues si lo hace, pues efectivamente va a haber medidas que son más inflacionistas de las que también iba a tener la otra candidata, Kamala Harris, por parte del Partido Demócrata, que también, en cierto modo, eran inflacionistas, pero no tanto como lo pueden ser las medidas que tome Donald Trump. Y, por lo tanto, pues vamos a poner muy en cuestión de que haya nuevo recorte de tipos de interés en Estados Unidos. Aún así, lo que tenemos en las bolsas, en los índices mundiales, es el rumbo que veníamos, que llevamos a lo largo de todo el año. Continúa la tendencia alcista. Tenemos nuevos máximos en los índices norteamericanos, tanto por parte del Standard & Poor's 500 como por parte del Nasdaq, que era el que hasta ahora era más dudoso que estuviese a punto de conseguirlo. Ya lo vemos ahí cotizando por encima de aquellos 20.750 de julio. Y, por lo tanto, tenemos una recuperación de la tendencia alcista. En Europa seguimos inmersos en los índices dentro de una fase lateral. Ha habido cal y arena esta semana entre sectores, y nos mantenemos dentro de ese mercado lateral, con el IBEX 35, eso sí, esta semana ya de forma decidida, moviéndose hacia la parte de abajo, hacia esa zona de soporte en los 11.450, que de momento salva, y que ya veremos lo que sucede de aquí en adelante. Pero aún así, aunque ese recorte todavía profundice y se vuelva a acercar a hacer cambios dentro de los 11.100, hay que poner este movimiento, lo que ya sería una reacción por debajo de los 11.450 en el IBEX, habría que titularlo como reacción a la baja, pero dentro de una tendencia alcista.
Bueno, este es el contexto, es el escenario. Jorge, vamos a ir con nombres propios de compañías, y hay dos muy claros. Uno aquí en la Bolsa Española es el de IAG, es un valor del que hablamos mucho los viernes en este consultorio, sale muchos otros días de la semana, pero hoy ha repuntado con fuerza después de presentar resultados. Y el otro lo mostraba hace un instante en pantalla, es Tesla en Estados Unidos, porque la compañía ha alcanzado por primera vez el billón de dólares después de que las acciones del fabricante de automóviles se hayan visto impulsadas en estos últimos días, especialmente tras ese apoyo importante de Elon Musk a la campaña presidencial que ha llevado o que llevará de vuelta, de regreso a Donald Trump en enero a la Casa Blanca. Vamos a ver por técnico cómo está la situación en las dos compañías. Jorge, vamos a comenzar por ejemplo por IAG.
Empezamos por la de los vuelos, que vuela muy alto, efectivamente, además rompiendo con claridad la zona de resistencia de los 260, una zona que a mí me parecía que iba a ser difícil que se rebasase a la primera sin un tirón a la baja, y esto que sucedió en los pocos días, a los pocos días no es a lo que yo me refería, yo esperaba una acción más grande, pero que ahora, lógicamente, lo ha roto con muchísima fuerza. Ha tenido un movimiento raro esta semana, tiró el miércoles después de... Con el anuncio de los resultados electorales en Estados Unidos, tiró con fuerza al alza, luego arrancó la sesión siguiente con una fuerte caída para recuperarse al final de la sesión, y ahora ya la tenemos con un tirón muy fuerte al alza después de presentar resultados. Desde luego, lo que hace es confirmar la tendencia alcista que ya tenía, pero eso sí, a mí me parece que en este momento es tarde ya para poder participar de esta tendencia alcista, y habrá que esperar a que haga algún tipo de reacción en el corto plazo y a G, que me parece probable. Este tipo de salidas a mí me parecen insostenibles en el tiempo, en una compañía en la que no podemos esperar sorpresas en cuanto al anuncio de un nuevo producto, a algún lanzamiento estrella o algo así, ¿no? Es una compañía que vuela y que depende de los vuelos y de los márgenes para seguir haciendo negocio. Por lo tanto, yo creo que veremos algún tipo de ajuste, y eso sí, los ajustes en IAG, cuando se corrijan y hagan una fase lateral, pues estarán bien para tomar posiciones. Y con Tesla nos pasa una situación parecida, ¿no? Con Tesla tenemos claramente una tendencia alcista muy marcada. Se ha visto muy reforzada esta semana con la victoria de Donald Trump. Efectivamente, Elon Musk ha sido pues posiblemente el principal baluarte empresarial, sin duda, no probablemente, el mayor baluarte del mundo empresarial en favor de la campaña de Donald Trump. Ha participado de forma activa en mítines, y por lo tanto, pues parece que va a tener cierto favor por parte del gobierno de los Estados Unidos en los próximos años, ¿no? Parece que Trump y Elon Musk se llevan bastante bien. Estamos viendo esa fuerte tendencia alcista. ¿Qué hay detrás de todo esto? No simplemente amistad, ¿no? Donald Trump anunció, entre otras cosas, una serie de aranceles a los productos chinos que en algunos casos podrían llegar al 60%, y eso, por supuesto, haría dentro del mercado norteamericano y dentro del mercado mundial mucho más atractivos los vehículos de Tesla que muchos vehículos chinos de características similares. Por lo tanto, pues es un impulso, un espaldarazo el que tiene Elon Musk. ¿Qué sucede? Que es muy tarde para intentar participar de esta tendencia alcista después de ese fuerte tirón. Hay que esperar algún tipo de consolidación. Cuidado, este movimiento aún puede continuar hacia la zona de los 335, 340 dólares, este movimiento tan fuerte que tiene. Pero si no se está dentro, yo creo que es conveniente mirarlo desde fuera, esperar a que posteriormente haga algún tipo de parada, y sí, sabiendo que tiene viento a favor por parte política y por aspectos fundamentales, pues entonces sí habría que buscar posiciones en Tesla.
Vamos a mirar a Robi, vamos a seguir en el mercado español, Jorge, si le parece. Hay una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es José Luis, que nos pregunta por la firma de laboratorios, pide un análisis con sus soportes y resistencias y dice que las tiene compradas a 79 euros.
Vale, pues no tengo buenas noticias, ¿no? Porque el cambio que ha tenido Robi, y sabrá José Luis perfectamente a qué se ha debido este fuerte tirón a la baja de estos dos días, que es a la retirada de seguir adelante con un medicamento que pensaba sacar en los Estados Unidos y que era muy importante para la estrategia de la compañía, y esto es lo que la está penalizando bastante. Eso junto a lo que tiene pensado hacer con el negocio de medicamentos licenciados, ¿no? Los que produce, que es una división de la que se quiere deshacer. Ahora mismo lo que tiene es una resistencia en los 70,7, y es difícil. Es fácil que esa resistencia la vaya a recuperar en una banda entre los 70 y los 72. Podría ir a recuperarla, tampoco es tan probable. Pero bueno, es una pérdida de soporte tan marcada la que ha tenido últimamente que yo no lo descartaría. Y como mucho puede aspirar a que recupere los 75 en el muy corto plazo. Yo si hiciera eso me desharía de las acciones, porque ahora mismo, perdido el soporte de los 70, el siguiente soporte está en los 58,35, 58,40. Y es muy probable que los vaya a buscar. Es muy probable que este movimiento bajista, esta reacción a la baja que tiene Robbie tras una fase de rebote, que creo que puede suceder, que es posible que suceda, pero creo que más adelante va a ir a buscar ese nivel. En cualquier caso, si después de hacer ese rebote vuelve a perder la zona de los 72, debe contar con que la caída a 58,40 es muy, muy, pero que muy probable.
Vamos a ir con más cuestiones. Vamos, por ejemplo, ahora a dar paso a este oyente que nos ha dejado Jorge esta nota de audio. Vamos a ver qué títulos plantea.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde Almadén. Dos consultas, por favor, rapiditas para el señor analista. Alphabet, las tengo compradas 161. Si le veo algo de recorrido en el corto plazo, parece que ha mejorado desde la zona 167-168. Y ayer entré en Barrick Gold. Si le ve algo de recorrido a esta acción, merece la pena quedarse. Gracias.
Bueno, Alphabet, el primero de los valores para una posición en 161.
Vale, vamos a verla. Ahora mismo, bueno, no nos dice si tiene la A o la C. Yo he dado por supuesto que tenía la C. A ver, yo voy a mirar la A, no siendo que... Bueno, se lo va a hacer sobre el cálculo de la acción A, no sí. de la C, ¿vale? Entonces lo tenemos cotizando en 178. La compra está muy bien hecha al superar los 169 con el correspondiente filtro. Ah, no, que nos decía que venía además desde 162. Bueno,
161.
Compró seguramente en una zona de soporte y ahora mismo, pues superado los 169, ha alcanzado el siguiente objetivo, que son 182. Y ahí parece que después de esa reacción se ha quedado un poquito. Pero efectivamente, como bien dice, ha rebotado desde esta, ha hecho esa caída a lo que antes era una resistencia. Y ahora es un soporte en la zona de 168, 170 y vuelve a remontar. Yo creo que merece la pena mantener. Y yo desharía posiciones si se pierden los 174, porque aquí sí ya estaríamos construyendo una especie de pauta de agotamiento, de que no puede con esa resistencia. Pero yo creo que merece la pena aguantar, porque si supera esos 181 tendríamos el recorrido abierto a muy corto plazo, a 191 en primera instancia, y como objetivo final de esta fase de movimiento nos encontraríamos con la zona de los 200-203 dólares, con lo cual me parece interesante mantener en este momento. Y en cuanto a Barrick Gold,
sí,
me llama la atención la pregunta que ha hecho, porque dice, entra hoy a ver si le ve recorrido al analista. Caray, el que le tiene que ver recorrido es él, si lo compra, Carlos. Eres tú quien tiene que ver si le ve recorrido al alza para comprar. Y claro, yo ahora mismo recorrido al alza no solo veo porque la tengo en una reacción bajista. Entonces, no veo elementos para realizarla tal y como yo opero, Después cada uno es muy libre de decidir que uno entra en un precio porque ve algo, pero que yo no veo. Entonces, yo en este tipo de reacciones, después de que lo último que pasó ha sido perder un soporte, si llegara a una zona crítica, que podría ser la zona de los 23 o de los 21,80, pues o bien veo una especie de fase lateral que se rompe al alza y entro cuando se rompe esa fase lateral al alza. Pero en este caso yo no veo nada de eso y por lo tanto no es que no le vea recorrido al alza, es que... No sé qué responder.
Corporación Financiera Alba, vamos a venirnos al mercado español para responder a Sergio, que nos sigue en YouTube y que pide un análisis de esta compañía. La tiene con muy ligeras pérdidas, nos dice, pero está pensando en vender, buscando otras opciones. Y luego nos dice también que tiene IAG, que la hemos analizado ya, que la tiene con ganancias de más del 50%, así que le damos la enhorabuena. Alba, ¿Qué le podemos hacer?
Bueno, pues no pasa nada porque tenga ligeras pérdidas. Está en una zona de soporte muy interesante. Le puede hacer una recuperación, irse a buscar los 49,12, pero ahora mismo la tenemos en una fase de reacción, ¿no? Si más adelante, después del rebote que tenga, vuelve a perder los 48, se tiene que hacer la idea de que pierde los, de que se va a ir a buscar los 45. Y ahí ya empezaría a peligrar incluso la tendencia alcista de largo plazo, ¿no? Porque estaríamos con una estructura de dos máximos, de un doble techo, entre 2022 y recientemente en 2024, y por lo tanto, el que vaya a buscar este nivel, la zona de los 45, haría peligrar la posible continuidad de toda esa falsa alcista que tuvo entre finales del año 2020 al 2022. Así que tampoco es mala idea si ve que tras un repunte deshace posiciones y busca otra alternativa. Por el momento no es una posición, no es un valor que yo compraría en este momento, y por lo tanto, pues, si decide vender, pues tampoco pasa nada. Tiene muchas ganancias en IAG, porque tenga, haga unas pequeñas pérdidas aquí, no pasa nada. Luego las compensa, ya sabe, con la declaración de la renta.
Bueno, vamos con un correo electrónico que nos envía Santiago, Jorge, y nos plantea la siguiente cuestión. Nos pregunta por dos compañías. Una es ERA, en el mercado italiano, con H, ERA. El ticker es HER. Y la segunda compañía es Newmont, volvemos al sector minero, en el NYSE estadounidense, cuyo ticker es N de Navarra, E de España, M de Madrid. Dice que está en ambos, con una pérdida del entorno del 3%. Vamos con ERA primero.
Bueno, en el caso de ERA nos encontramos con que la compañía ha tenido una pérdida de soporte. La secuencia de corto plazo que mantenía de máximos ascendentes, de mínimos ascendentes, acompañando también con máximos ascendentes, ahora por ese lado, mirando la serie por abajo, la vemos desvirtuada en el corto plazo. Cuidado, seguimos dentro de una tendencia alcista de largo plazo, pero va a ver por curiosidad si viene de completar algún objetivo. No, todavía no había completado un objetivo importante, seguimos teniéndola en esa fase alcista y eso sí, lo que sucede es que esta pérdida de soporte a mí me hace pensar que se puede ir a buscar el siguiente en los 3,10 euros. Y ese es el nivel que se debe respetar si es una posición de medio o de largo plazo, ¿no? Los 3,10, mientras esté por encima, ningún problema y seguimos adelante. Ahora, si es una posición de corto plazo, a mí la pérdida de hoy de los 3,43, si se confirma el lunes, sería suficiente para cerrar posiciones. En cuanto a Newmont,
sí, que también lo tenía con pérdidas del entorno del 3% también.
Sí, y bueno, pues también lo tenemos con una reacción a la baja por los niveles alcanzados y por la forma de hacer la reacción, lo tenemos en una zona de soporte interesante. Es fácil que tengamos un rebote, pero esta compañía yo ahora mismo no la veo para comprar, ¿no? Estaría, si las tiene y puede aguantar un poquito, yo me fijaría en dos niveles. Uno, los 43,55. Si se pierden, que se salga, sin más. Otra posibilidad, que recupere la zona de los 49, entre 49,10 y 49,90 dólares. En ese caso, también, que se salga y que si salva alguna ganancia con ese rebote suficiente y si con eso reduce las pérdidas, pues también suficiente. Yo no la veo que sea una compañía para mantener en este momento.
Coca-Cola. Otra de las personas que nos sigue en YouTube, Alejandro en concreto, se está planteando tomar posiciones en la compañía de bebidas estadounidense. ¿Está para comprar ahora mismo Coca-Cola?
Bueno, con esta es verdad que está en zona de máximos, pero tenemos una clara reacción a la baja. Yo en el caso de Coca-Cola esperaría que se desarrollase algún tipo de fase lateral. La zona en la que está es muy interesante y si se resuelve y si hace un lateral, esperando unos días y se resuelve la alza, compraría. La otra posibilidad sería comprar sin más en el precio en el que está, pero aplicando un stop si se pierden los 61,80 dólares. En ese caso sí se podría hacer la compra. Pero sinceramente, la experiencia que yo tengo cuando haces este tipo de comentarios, compra ahora y pon un stop muy cerquita, es que después la gente no coloca el stop. Así que mejor me quedo con la primera idea. Paciencia, vamos a esperar a que haga una fase lateral y se resuelva al alza.
Nos plantea Juan lo siguiente. Pregunta por el oro. Dice que está largo en oro desde el jueves y que hoy ha entrado corto en Bayer. Y pregunta por un stop para estas posiciones. Así que, bueno, vamos a analizar primero el metal, el oro, y luego vamos con Bayer.
Bueno, está bien lo de poner comprar oro, pero corto en Bayer. A ver, Bayer fabrica las aspirinas y eso para el dolor de cabeza viene muy bien. Bueno, pues el oro de momento le tenemos, es uno de los grandes atractivos de este año. Y ahora mismo le tenemos en esa fase de reacción que inició en la sesión del miércoles, pero todavía enmarcado dentro de una tendencia alcista. Yo creo que no peligra la consecución de un máximo en la zona de los 2.840, 2.850, que sería la zona objetivo que ahora mismo tiene la fase alcista que renovó a mediados de este año, pero no le concedería nada más que una posible caída hasta los $2.600 por onza. Si se pierde ese nivel, yo creo que estaríamos ya ante la confirmación de una reacción a la baja que puede tener pues como primer apoyo los 2.400, pero no nos debe extrañar que pudiera continuar en reacción hacia la fase de los 2.300, con lo cual sería demasiado aguantarlo. Yo creo que esos 2.600 deben ser la referencia por abajo y los 2.840 la referencia por arriba para deshacer posiciones. Y en cuanto a Bayer, que se ha puesto corto.
Sí.
Bueno, pues está bien, está del lado bueno, desde luego la tenemos con una pérdida de soporte muy clara. No sabría darle un objetivo a esta posición, pero tiene una pérdida de soporte clara y yo creo que estando el precio por debajo de los 26,70, la situación es bajista, ¿no? Hacia abajo por buscarle un objetivo, por repetición de este tramo entre 31 y 26 números redondos, que son 5 euros contados desde 26,79, estaríamos hablando de 22 euros como objetivo de esta fase del movimiento. Yo ahí haría caja, porque cuidado, la pérdida de soporte es de una zona de mínimos muy importante que estuvo aguantando durante mucho tiempo y en cualquier momento se le podría girar para ir a buscarla.
Vamos a poner sobre la mesa un par de nombres, el de Iberdrola y el de Celnex. Nos están preguntando varios oyentes que nos siguen ahora mismo en YouTube por estas dos compañías. Hacemos una pausa, Jorge, y si le parece, enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.